Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Bueno, un pequeño problema técnico aquí. Vamos a empezar desde ceros. Tuvimos un pequeño problema técnico. Y les repito nuevamente, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Soy José López Zamorano, como siempre, como cada semana, trayéndoles su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Muy, muy contento de estar con ustedes aquí después de estas fiestas de Pascuas. Y por supuesto también muy contento de reencontrarme con mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le doy la más cordial y calurosa bienvenida.
Gracias, pluma cervantina, gran periodista y gran amigo José López Zamorano, que siempre nos ha dado la pauta para Bienvenidos a América. Gracias, José.
Muchas gracias, Silverio. Muchas cosas de qué platicar en este programa. Aparentemente ya fue deportado el primer joven soñador, Dreamer, beneficiario de DACA. Vamos a hablar del tema. Hay una gran controversia a nivel nacional y muchas cosas más, pero antes déjenme darles la bienvenida. Ya saben que estamos aquí como cada semana trayéndoles este programa que se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Muy importante que anote el horario porque el programa se retransmite a lo largo de varios días en varios horarios por nuestras emisoras afiliadas. También estamos transmitiendo, como ya lo saben, desde hace varias semanas a través de Facebook Live en arroba la Red Hispana. Ahí nos pueden seguir, nos pueden hacer preguntas, comentarios, pero por supuesto también nos pueden seguir haciendo sus llamadas telefónicas y escribiéndonos sus correos electrónicos. El número para participar es el de siempre, ya se lo saben de memoria, muy probablemente 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Y en caso que prefieran escribirnos, nuestra dirección de correo electrónico es abogado@laredhispana.org, abogado@laredhispana.org. Sumamente importante, les reiteramos que por favor nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, si fueron inspeccionados o no inspeccionados. Y por supuesto también, como siempre, nos pueden seguir escuchando y escribiendo a través de laredhispana.org, laredhispana.org. Pueden accesar desde cualquier plataforma, teléfono, computadora personal, tableta, de escritorio, a cualquier hora. Los esperamos, laredhispana.org. No solamente tenemos información de migración, sino también de muchos otros temas de gran interés para nuestra comunidad latina, como es el tema de la educación, el tema de la salud y también, por supuesto, algo de diversión con noticias del espectáculo y de los deportes. Y bueno, antes de empezar a tomar sus llamadas, sus correos, sus comentarios en Facebook, vamos a platicar del abogado con un tema que es sumamente importante, Silverio Coy, si es que coincides conmigo. Lo que se ha reportado es la primera deportación desde la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia del primer beneficiario de DACA, el primer Dreamer. Se trata de Juan Manuel Santos. Es un beneficiario de DACA, como decíamos. Y lo interesante de este caso, Silverio, no solo es que ha llamado la atención nacional, la mayoría de los medios de Estados Unidos han escrito del tema, la televisión lo ha cubierto, la radio lo ha cubierto, sino también de que hay divergentes expresiones, comentarios, versiones de lo que ocurrió. De acuerdo con sus abogados, este joven, en el mes de febrero, fue identificado por autoridades migratorias cuando se dirigía a tomar el taxi a una estación de taxis y fue deportado a pesar de que dijo haber sido beneficiario, ser beneficiario de DACA. La versión de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional, que inicialmente había dicho que su beneficio de DACA expiró en 2015, fue ahora, la nueva versión, es que no, que efectivamente estaba vigente, pero él había salido del país, por lo tanto, había perdido el beneficio de DACA. ¿En qué ha resultado todo esto? Que hay en este momento una demanda de los abogados del joven Montes, indocumentado mexicano, en California, para poder determinar cuál es la verdad, qué récords existen del gobierno federal sobre la detención de este joven y por qué se dio. Tus comentarios, Silverio, y después seguimos comentando.
Claro que es incongruente, José López Zamorano, que hayan deportado a un beneficiado de DACA. Que recuerden, queridos amigos radioescuchas, DACA no es un estatus. Eso es muy importante. Lo hemos dicho acá a través de Bienvenidos a América y deseamos reenfatizarlo. Si la persona sale de los Estados Unidos sin un permiso de reentrada, puede considerarse que abandonó esa protección. Entonces, posiblemente ese es el argumento que usa ICE y el gobierno de los Estados Unidos para no darle esa protección a este niño soñador que llegó antes de los 15 años a los Estados Unidos.
Así es.
Por otro lado, fue una negligencia por parte de él el haber salido sin haber consultado con un abogado migratorio antes de hacer esa salida. De modo que hay argumentos de las dos partes. José, y de nuevo reiteramos que DACA no es un estatus, es solamente una protección temporal.
Exactamente, el joven Montes tiene 23 años, como tú bien dices, la versión de las autoridades es de que él salió y por lo tanto perdió el beneficio de DACA. La versión de los abogados es que él fue detenido en los Estados Unidos antes de su deportación cuando se dirigía a un taxi. Lo interesante, Silverio, es que este caso se va a dirimir en las Cortes de San Diego, como decíamos, por el mismo juez, Gonzalo Curiel, de origen mexicano, que todos recordamos, fue objeto de una controversia el presidente Trump durante la campaña presidencial porque dijo que como era de origen mexicano no iba a ser justo. En ese momento el juez Gonzalo Curiel atendía el tema de la demanda civil contra la Universidad Trump. Ahora, por azares del destino, porque su selección fue aleatoria, fue al azar, va a hacerse cargo de este caso. Pero lo que llama la atención, Silverio, y con esto ponemos fin al comentario, es que el procurador general Jeff Sessions dijo en relación con este caso que lo que está claro es que todo indocumentado en Estados Unidos está sujeto a deportación. Esto reaccionó inmediatamente, generó reacciones de legisladores como Luis Gutiérrez, diciendo que no era el caso porque había leyes, había programas, y en este caso la iniciativa de DACA blindaba a estos jóvenes de la deportación. Breves comentarios finales.
Claro que hay dos puntos de vista muy opuestos en este caso. Definitivamente, el fiscal general de la Nación, Sessions, está prácticamente implementando una ley restrictiva, una ley que acosa a personas que tienen una protección dentro de los Estados Unidos y que bajo la ley y la acción del presidente Obama se fue dada y fue acogida por 750,000 niños soñadores. El fiscal general de la nación no puede ignorar esa acción ejecutiva del presidente Obama que todavía el presidente Donald Trump no ha derogado, no ha invalidado. De modo que hay una divergencia dentro de la misma administración y creo que es importante que el presidente Donald Trump salga y aclare públicamente ¿cuál es la ley respecto a los niños soñadores?
Definitivamente muy interesante sus comentarios, Silverio. Especialmente también hay que aclarar que el propio procurador dejó en claro que los beneficiarios de DACA, los Dreamers, los soñadores, no son blanco prioritario de esta política de deportaciones, pero también el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que, bueno, aquellas personas que pierdan el beneficio, ¿verdad?, por alguna de sus o alguno de los requisitos no se cumplan cabalmente, pues serían sujetos de deportación. Vamos a seguir platicando del tema y ahora sí, después del siguiente bloque, a tomar sus llamadas, comentarios, preguntas, correos, aquí en Bienvenidos a América. Vamos a una pausa, no se vayan, regresamos.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones. Y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca y del Capitolio de los Estados Unidos, y siempre muy agradecidos de contar con su presencia y también, por supuesto, contar con el apoyo de nuestro buen amigo, el abogado migratorio don Silverio Coy. Ya saben que nos pueden llamar al número de siempre de confianza, 1-800-248-3232, como ya lo hizo Juan Pablo, José, Aurelio y varios más. Vamos a empezar a tomar sus llamadas. También nos pueden mandar un correo electrónico a abogado@laredhispana.org, o también nos pueden comentar y hacer sus planteamientos, preguntas, inquietudes a través de Facebook, Facebook Live. Estamos aquí en la Red Hispana viendo sus comentarios. Bueno, y Silverio, vamos a empezar con las llamadas. Ya platicamos demasiado, así que vamos a empezar con Juan Pablo, nuestro amigo Juan Pablo, que nos llama desde Madera, California. Adelante, Juan Pablo, gracias por la espera. Estás al aire con el abogado.
Buenos días, Juan Pablo, bienvenido.
Buenos días por allá.
Buenos días.
Adelante, Juan Pablo.
Mira, yo quisiera hacer una consulta. Lo que pasa es que yo vivo en México, yo radico en México, tengo visa de turista. El 13 de marzo sufrí un secuestro. Yo en particular, yo lo sufrí. Me siento muy muy mal, ¿verdad? Acá en México. Yo vivo en México, pero ahorita vine de vacaciones aquí con un hermano. Yo quisiera saber si yo puedo conseguir un asilo político o no sé qué es lo que me pueden ayudar ustedes.
Bueno, Juan Pablo, gracias por su sintonía allá en el bello estado de California. Juan Pablo es mexicano, tiene visa de turista. En marzo sufrió un secuestro en México y ahora se encuentra visitando los Estados Unidos. Tiene que, Juan Pablo, tener pruebas para poder pedir asilo político o refugio político. Es mi consejo que busque un abogado migratorio en el área donde usted se encuentra, le relate la historia de su secuestro, le presente las pruebas para ver si usted califica para un asilo político. Muy importante, queridos amigas y amigos, radio escuchas de Bienvenidos a América, que para uno pedir asilo político las pruebas son estrictas. Tiene que tener no solamente la declaración suya, pero documentación, recortes de periódico, reportes sobre los derechos en el país de origen. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Fue usted agredido? ¿Fue usted llevado a un hospital? ¿Es usted perseguido por razón de raza, religión u origen nacional? Todos estos son aspectos importantes para cualquier persona que pide la protección de las leyes de refugio en los Estados Unidos. Gracias, Juan Pablo, por su sintonía en California.
Gracias a nuestro amigo Juan Pablo, gracias y mucha suerte con su caso. Ahora vamos con mi amigo y mi tocayo, José, que nos llama desde Charleston, Carolina del Sur. Adelante, José, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Adelante, José, buenas tardes.
¿Qué tal, José? ¿Sigues
buenas
por ahí?
Buenas tardes.
Adelante, José, estás al aire.
Una pregunta. Mi hermana trató de ingresar el 2013, pero no la dejaron ingresar en Atlanta porque se había quedado 5 meses anteriormente. Entonces, el 2014 yo la pedí porque soy ciudadano americano y no me ha llegado la aprobación.
¿De qué país es su hermana?
Es de Perú.
Muy bien, muy bien.
No sé si por ese problema puedan rechazar la petición.
Lo que pasa, José, es que la prioridad bajo la categoría de familia para hermanos de ciudadanos americanos para Perú en este momento está atrasada en el 2004, mayo del 2004. Por eso no le han aprobado, porque generalmente esas peticiones toman tiempo. Cuando llegue la fecha de prioridad a su maduración, entonces su hermana podrá pedir visa de residente permanente, igual que su esposo, o sus hijos menores de 21 años que la van a seguir a ella. Pero por ahora, como usted sometió la petición en el 2014, todavía no está madura esa categoría. Tiene que esperar, generalmente el proceso de espera es como de 12 años. Muchas gracias por su sintonía, José, allá en Carolina del Sur.
Muchas gracias, Tocayo. Gracias por sus comentarios, sus preguntas. Aquí ya saben que estamos para responderlas de la mejor y manera posible, absolutamente gratis, con mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Y ahora, si te parece, Silverio, brincamos hasta Los Ángeles, California. Tenemos ya en la línea a nuestro amigo Aurelio, que nos sigue a través de Facebook. Por cierto, le damos muchas gracias a todas las personas que en este mismo momento nos están siguiendo por Facebook Live. Cada vez son más personas y nos da muchísimo gusto que a través de Facebook también nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, por donde sea. Nos agrada realmente que puedan acercarse con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Adelante, Aurelio, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta es, yo soy residente, voy a cumplir 8 años con mi residencia, me quiero hacer ciudadano. Lo que pasa es de que no sé, yo tuve una salida voluntaria en el 98, ¿eso ya no me perjudica para pedir mi ciudadanía?
Bueno, Aurelio, gracias por su sintonía a través de Facebook allá en Los Ángeles, California, bella ciudad de los Estados Unidos. Aurelio, me preocupa que haya tenido una salida voluntaria, porque eso quiere decir que estaba usted en deportación. Si usted no se fue dentro del término que el juez le dio, es posible que esa sea una deportación. Y aunque usted es residente permanente por 8 años, al pedir la ciudadanía, usted pudiera confrontar un asunto legal respecto a su autodeportación. Esto yo lo he visto a través de mi práctica con clientes que vienen a consultarme sobre ese aspecto. Mi recomendación, Aurelio, pida una copia completa de su récord migratorio sometiendo el formulario G639, que es el formulario que le permite obtener toda la información y toda la documentación de su récord migratorio. No vaya a someter la solicitud de ciudadanía hasta que un abogado migratorio lea su récord y le recomiende. Gracias, Aurelio, por su sintonía.
Muchas gracias, Aurelio. Y hablando del tema de la ciudadanía, amigas y amigos, Silverio, este martes tuve oportunidad de conversar, de reunirme con Eugenio Derbez y también con el embajador de México en Washington, Jerónimo Gutiérrez. El señor Derbez, el buen cómico mexicano, actor ahora de Hollywood, toda una estrella, estuvo aquí para promocionar su película How to Be a Latin Lover. Esta no es promoción de la película, pero es interesante el comentario, Silverio, porque platicando con Eugenio nos comentaba que él, ¿no?, ahora que ya está viviendo aquí en los Estados Unidos, por supuesto entiende cada vez más lo que está pasando en materia de migración, pero ahora que está aquí, me decía, al igual que otros actores mexicanos ya tienen algunos años aquí viviendo, como Kay del Castillo, Salma Hayek, le importa cada vez más defender a los mexicanos, defender a los hispanos y sobre todo ponerlos como un orgullo el hecho del trabajo que están haciendo en este país. Y me decía, Silverio, la principal arma que tienen los mexicanos aquí, que tenemos los mexicanos en Estados Unidos, por una parte, es la posibilidad de que aquellos se puedan hacer ciudadanos, lo hagan ya, que se hagan ciudadanos, que se naturalicen, que aprendan inglés, que es sumamente importante. Me decía, yo a veces no me puedo defender bien en el inglés y me da coraje, entonces estoy estudiando inglés muy duro porque es bien importante que podamos defendernos. Y lo más importante, además de poderse hacerse ciudadanos, de aprender inglés, también es votar en el caso de las personas que lo pueden hacer y trabajar duro. Es la mejor manera, me decía Eugenio Derbez, en la que se muestra el valor que tienen los mexicanos, el valor que tienen en general los latinos y los inmigrantes en este país, y es importante no quitar el dedo del renglón. ¿Cómo la ves, Silverio?
Perfecto. Yo creo que Eugenio Derbez tiene un gran mensaje, un gran mensaje a nuestros hermanos mexicanos y todos los latinoamericanos inmigrantes. Los Estados Unidos ciudadanos.
Y como millones y millones de latinos en este país, Eugenio Derbez está triunfando, bien merecido, realmente le está yendo muy bien en Hollywood. Más adelante platicamos de las películas que va a tener, realmente pues un orgullo que un mexicano esté triunfando aquí en los Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si has sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia. Por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo, tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como todas las semanas, trayéndoles información útil, orientación responsable y gratuita sobre sus casos de migración. Y como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, en esta ocasión por teléfono. Y le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su correo electrónico y número telefónico.
Gracias, José López Zamorano. Nuestro teléfono es 703-998-8507. 703-998-8507. Nuestra página web, por Facebook también nos pueden encontrar, pero nuestra página web es www.silveriocoyabogado.com y mi correo electrónico es coilei.usa@lifelipequeñavpequeñae.com.
Muchas gracias, Silverio. Ya saben que estamos aquí transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC y nos pueden llamar, nos pueden contactar a través de varias plataformas. Lo pueden hacer telefónicamente, ya lo saben, al número de siempre de confianza 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. También a partir de hace varias semanas ya podemos entrar en contacto, platicar con ustedes a través de Facebook Live en la Red Hispana y por supuesto también nos pueden escribir a través del correo electrónico tradicional en abogado@laredhispana.org. Lo repito con mucho gusto, abogado@laredhispana.org. Muy importante cuando nos escriban que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron. En esta ocasión vamos a tomar una llamada de nuestra amiga María, que nos llama desde Grandview en el estado de Idaho. Bienvenida, María, al programa. Buenas tardes, gracias por compartir. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mire, tengo una pregunta sobre mi hijo que es de los soñadores. Uh-huh. Mire, él metió su aplicación en diciembre y luego le mandaron para que pusiera las huellas, pero como que las cartas que le mandaron le llegaron tarde. Ya cuando las recibió ya había pasado la fecha de poner las huellas. Entonces yo le dije que hablara para que pidiera otra cita. Y le dieron otra cita y las huellas las puso el 3 de marzo. Y hasta ahorita no le ha llegado ninguna respuesta.
Bueno, María, gracias por su sintonía. Idaho, un bello estado de los Estados Unidos. El caso de una persona que le mandan la cita para las huellas y no se presenta, se considera abandonado, pero menos mal que usted le dio el consejo correcto a su hijo, que volviera a pedir otra cita y ya se la dieron en marzo. Tiene que esperar ahora, se toma un tiempo mientras hacen un chequeo del récord de la data nacional del FBI para estar seguros que su hijo no tiene récord criminal y después entonces van a actuar sobre la solicitud que él presentó para DACA, que es, recuerden, amigos y amigas, una acción diferida de no ser deportado de los Estados Unidos y que puede pedir permiso de trabajo, pero no es un estatus. Gracias, María, por su sintonía.
Gracias, María, y saludos a todos los amigos y a las amigas que nos escuchan allá en Idaho. Y ahora vamos con nuestro amigo Aurelio, que nos sigue a través de Facebook y que está en Los Ángeles, California. Bienvenido, Aurelio, al programa. Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Yo hace rato hablé con él, lo que pasa es de que él me dijo, tuve una salida voluntaria, yo salí, me dieron una semana para salí del país, regresé y cuando empecé a arreglar, pedí mi récord criminal y nada más en el récord dice que yo salí, que migración fue a buscarme al lugar donde yo vivía con una tía y todo, o sea, ellos le dijeron a migración que sí, que yo me había salido. Y por eso quiero saber si sí me va a perjudicar, sino para no pedir mi ciudadanía o a ver qué puedo hacer.
Bueno, Aurelio, lo que es importante es saber si salió dentro del término que el juez le autorizó.
Sí, yo salí me dieron 7 días para salir y yo salí antes de los 7 días.
¿Y tiene pruebas de eso?
¿Cómo pruebas?
¿Algún tiquete de avión, de bus? se presentó allá ante el consulado americano en el país de origen, no. Donde usted dijo, yo salí voluntariamente y estoy aquí para reportar que estoy presente en mi país. ¿Usted lo hizo o no lo hizo?
Cuando yo salí, ellos me dieron un sobre cerrado y yo lo entregué en este lado de por la frontera donde yo salí. Ellos me dijeron que lo entregara. Y yo se lo entregué a un oficial de inmigración por salir por Laredo, Texas. Y yo se lo di a ellos.
Okay.
Esa fue la prueba
de que... existe un récord de que usted salió. Eso es muy importante. Yo considero que sí está bien. Si usted salió dentro del término, no tiene dudas respecto a eso, a las fechas. Pida la asesoría de un abogado migratorio allá donde usted vive, en Los Ángeles, California, y someta la solicitud para la ciudadanía. Mucha suerte y gracias por su sintonía, Aurelio.
Muchas gracias, Aurelio. Saludos a todos los amigos allá en Los Ángeles, California, amigos y amigas, y que también aquellas personas que nos siguen a través de Facebook. Por fortuna, cada vez son más. Un tema de esta semana, Silverio, antes de que tomemos nuevas llamadas, ha sido esta ofensiva, le podríamos llamar así, que ha adoptado la administración del presidente Donald Trump contra los inmigrantes altamente calificados. Muchas veces cuando hablamos de inmigración hablamos de las personas que están trabajando indocumentadamente en las industrias agrícolas, de la construcción, la hospitalaria, restaurantes, hoteles, pero también hay un número importante de inmigrantes que vienen anualmente, más de 85,000, a las industrias de alta tecnología, al Valle del Silicón, a Apple, Microsoft, Google, y que vienen fundamentalmente de países como India y China. La administración Trump está diciendo que muchos de esos trabajadores vienen a desplazar a la mano de obra de Estados Unidos y a, de alguna manera, deprimir los salarios porque aceptan pues posiciones laborales con menos pago. ¿Cuál es tu comentario al respecto?
Bueno, hay posiciones divergentes respecto a ese tema, José López Zamorano, porque, por un lado, a estas personas les ofrecen menos salario que a un ciudadano americano con las mismas calificaciones. Eso es verdad. Por eso estas empresas emplean a estos extranjeros que son altamente calificados para llevar a cabo funciones que requieren preparación académica exigente. Ahora, por otro lado, estas empresas viven y sobreviven, algunas de ellas, de esta mano de obra, de esta alta tecnología, que son proveídos por países como la India, la China, Singapur y otros países, que obviamente están llenando un vacío. No quiere decir que están desplazando a ciudadanos americanos altamente calificados, porque recuerden que parte del proceso exige que estos empleadores demuestren que no están desplazando a ciudadanos americanos. Lo que la administración Trump está haciendo es poniendo un monitoreo para exigir que estas empresas estén diciendo la verdad. Eso es todo. Pero no creo que haga diferencia en la economía tan grande de los Estados Unidos.
Bueno, y otro dato interesante es que estas visas, 85,000, que se acaban en cuestión de días, cada año que empiezan a tramitarse, se aprueban en Estados Unidos por una lotería, ¿no? Como una lotería, claro. Como una rifa. Y ahora lo que una quieren rifa. Es reformar el sistema para hacerlo más estilo Canadá, donde el inmigrante calificado que venga más bien va a tener puntaje. Si vienes a un empleo con mucha responsabilidad, si tienes un alto nivel de preparación académica, una maestría, un doctorado, postdoctorado, ¿no? Todos esos van a ser puntos que van a contar más a tu favor a tener probabilidades de poder obtener esa visa H-1B. Este proceso está empezando. También se busca acabar con el fraude en este tipo de emisiones de visa. Así que vamos a ver en qué termina. Muy interesante. Es otro tipo de inmigración indocumentada a los Estados Unidos. En este caso, de personas que sí están buscando hacerlo a través de los canales legales, a través del programa H-1B. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan. Regresamos con más de sus llamadas y comentarios.
Saber es poder.
Las tierras públicas en el Pacífico noroccidental son parte de nuestro patrimonio y economía.
Y brindan más que oportunidades recreativas. Son una forma importante de estimular el empleo y el desarrollo económico. Además, proporcionan muchos beneficios económicos.
Además, oportunidades educativas, agua potable limpia, hábitat para peces, vida silvestre y mucho más.
Las empresas de energía hidroeléctrica ubicadas en los bosques nacionales de Oregon y Washington producen suficiente electricidad cada año para alimentar 2.1 millones de hogares.
El servicio forestal incluso proporciona permisos para conveniencias cotidianas como el servicio celular y señales de radio.
Tú puedes ayudarnos a proteger nuestras tierras públicas como voluntario o trabajando para la agencia.
Para más información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en La Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Sabías que las tierras públicas del Pacífico noroccidental tienen el mismo tamaño que 12 millones de campos de fútbol? Las tierras públicas en el Pacífico noroccidental son parte de nuestro patrimonio y economía.
Y brindan más que oportunidades recreativas. Son una forma importante de estimular el empleo y el desarrollo económico. Proporcionan muchos beneficios económicos, oportunidades educativas, agua potable limpia, hábitat para peces y vida silvestre y mucho más. Las empresas de energía hidroeléctrica ubicadas en los bosques nacionales de Oregon y Washington producen suficiente electricidad cada año para alimentar 2.1 millones de hogares.
El servicio forestal incluso proporciona permisos para conveniencias cotidianas como el servicio celular y señales de radio.
Tú puedes ayudarnos a proteger nuestras tierras públicas.
Para más información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
Planeta Azul.
Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso, pero a veces tengo que poner la otra mejilla. No la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes. Entre las cosas que mueven y transportan, estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com. Plagashambrientas.com. Un mensaje del USDA.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre, como cada semana, desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca y del Capitolio de los Estados Unidos. Y como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta nuevamente su número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Nuestro teléfono es 703-998-8507, 703-998-8507. Nos pueden encontrar en Facebook o nuestra página www.silveriocoyabogado.com y mi correo electrónico es coiley.usa@lifelipequeñavpequeñae.com.
Muchas gracias, Silverio, y también muchas gracias a nuestra amiga Tere. Le damos gracias por la paciencia. Nos ha estado esperando aquí en la línea unos minutos. Gracias, Tere. Saludos hasta Santa Rosa, California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muy buenas tardes. Mire, mi pregunta es que estoy tratando de hacerme ciudadana. En noviembre metí mi aplicación. El 7 de febrero fui a Las Huellas. Nada más quería saber a ver cuándo se tarda para que manden la notificación para el examen de las preguntas.
Bueno, Tere, muchas gracias por su sintonía. Es un placer poder orientarla en forma general. Ya próximamente van a llamarla. O sea, tiene que prepararse. Recuerde, tiene que estar preparada con todas las preguntas. Son 100, pero le van a hacer unas posiblemente 20 preguntas. Y de esas, tiene que saber cómo está compuesto el gobierno de los Estados Unidos y la historia, cómo se formó la nación. Recuerde de siempre responder la verdad a las preguntas que le hagan, porque la ciudadanía es cuando usted abre el libro completo de su vida. Si tiene alguna duda, consulte con un abogado migratorio. No se quede esperando a que llegue la pregunta, que la va a sorprender. De modo que la felicito, Tere, y cuando lo haga y pase el examen, denos una llamada a Bienvenidos a América.
Así es, muchas felicidades, Tere. Realmente nos da mucho, mucho gusto, un orgullo. En el caso de nuestros hermanos mexicanos, somos casi 3 millones los mexicanos que tienen aquí la residencia legal permanente y que no han dado el paso sumamente importante para poder gozar de plenos derechos en este país, incluido el derecho al voto. Y en esta coyuntura, en este momento, como lo hemos repetido muchas veces en este programa, la ciudadanía es el mejor blindaje para una deportación. ¿Cuántos casos, Silverio, no me dejarás mentir, no hemos visto de personas que llevaban décadas, no años, décadas en este país, nunca dieron el paso y después por alguna circunstancia fuera de su control, en muchos casos, alguna felonía, algún delito, alguna circunstancia muy especial, pues fueron deportados y regresan a un país.
8 millones y de esos 8, 3, casi 3 millones de hermanos mexicanos que se pueden hacer ciudadanos americanos hoy.
Así que cuando escuchamos un caso de uno de esos 3 millones, nos da muchísimo gusto. Tengo una pregunta ahora de un amigo guatemalteco, Silverio. Es Elmer, nos lo mandó por correo electrónico a abogado@laredhispana.org. Dice lo siguiente: entró a Texas, a Estados Unidos a través de Texas, en 2005. Lo agarraron por el desierto. Dio otro nombre, Silverio, dio un nombre falso. Dijo que era mexicano y lo devolvieron al siguiente día. Ya tiene 15 años en México. Ahora es esposo de una ciudadana estadounidense y quiere saber si puede aplicar algún tipo de perdón.
Bueno, gracias por su correo, Elmer. Originalmente de Guatemala, pero ya amando a México y casado con una ciudadana americana. Fue detenido en 2005. Me imagino que entró sin inspección, fue detenido y fue devuelto después de haber dicho que era mexicano.
Un detalle, bueno, Silverio, un detalle, perdón. Tiene ya 15 años de regreso en Estados Unidos, asumimos que de manera indocumentada. Está casado con una ciudadana estadounidense y quiere saber si aplica con perdón. Por el perdón tiene dos niños de 7 y 10 años, tiene 10 años de casado. Una corrección.
Sí. En este caso, José ha reincidido en haber entrado de nuevo. después de una vez y posiblemente le van a negar el perdón por haber entrado dos veces. Pero que lo someta, de todas maneras, consultando con un abogado migratorio en el área donde vive, en los Estados Unidos, para que pueda documentar bien, porque va a necesitar posiblemente tres perdones. Uno por la presencia indocumentada en Estados Unidos por más de un año, dos por la deportación del año 2005 y tres por haberle mentido a un oficial de gobierno de los Estados Unidos. O sea, son tres perdones. Los primeros realmente los puede hacer en el formulario I-212 y el último en la presencia indocumentada en el I-601A. Gracias, Elmer, por su sintonía y su seguimiento.
Gracias, Elmer. Un recordatorio, Silverio. Hace unos días, el propio Procurador General de Justicia, el señor Jeff Sessions, hizo un anuncio que a partir de este momento, las personas que reingresen de manera indocumentada a los Estados Unidos después de haber sido deportadas o después de haber sido removidas a través de un proceso de deportación, se les va a considerar el reingreso como un delito serio, un delito grave, y pueden ser incluso encarcelados. Es un dato que hay que tomar muy en cuenta porque es la nueva manera en la que se están implementando lo que son las leyes migratorias. Las leyes migratorias no han cambiado, pero está cambiando la prioridad de deportación. ¿Algún comentario, Silverio?
Claro que sí, José López Zamorano. Me alegra mucho que hayas mencionado ese tema porque recuerden, amigos y amigas, que la ley de inmigración prohíbe que usted reingrese después de ser deportado porque puede estar sujeto a un acto criminal. Y si es un acto criminal, va a ir a la prisión federal primero y después va a ser deportado y va a ser posiblemente castigado por muchos años, si no es castigado de por vida. En este caso, la administración Trump está utilizando la ley que ya existe, José. También transportar o proveer vivienda a una persona indocumentada dentro de la ley federal de Estados Unidos está prohibido. Entonces, amigos, a menos que sea un familiar inmediato, recuerden, amigos y amigas, que hay que tener mucha precaución bajo esta nueva administración del presidente Donald Trump.
Así es, mi querido Silverio. Una pregunta, vamos a ver si la podemos responder en los dos minutos y poquito más que nos queda. Lo manda nuestra amiga Hilda. Ella está haciendo el trámite de residencia por trabajo a través de la I-140. Nos dice lo siguiente. El día 3 de marzo pasado tuvo la entrevista consular en la que fue rechazada, Silverio. Adjunta la hoja y su pregunta es la siguiente. ¿Qué puede hacer ahora? Ahí dice en esta carta que esta inelegibilidad terminará después de octubre de 2017. Esa fecha es para los dos puntos, pregunta ella, porque parecería que es por los dos. Pregunta ella, Silverio, si vuelve a llenar la aplicación para ir después de octubre de 2017 o solo puede esperar y arreglar a través de una visa de turista más adelante. Nos hace una larga explicación de su caso, pero esto es en una cápsula lo que está preguntando nuestra amiga Hilda por correo, Silverio.
Bueno, José López Zamorano, gracias, Hilda, por esa pregunta. Es muy difícil en este corto espacio de tiempo poder hacer un análisis completo. Mi recomendación es que presente esos documentos y el rechazo de su visa de residente a un abogado migratorio con todas las evidencias que usted tenga y su historia como inmigrante en Estados Unidos para que le pueda dar el mejor consejo. Gracias, Hilda, por su sintonía y su correo.
Así es. Bueno, pues muchas gracias a nuestra amiga Hilda. Recordamos a los amigos y amigas, ha habido muchos cambios en la manera en que se están priorizando las políticas migratorias en los Estados Unidos. Las leyes no han cambiado, básicamente siguen siendo las mismas, pero la manera de implementarlas se está haciendo de manera diferente, como lo dijo el propio secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. No tenemos por qué pedir disculpas, así lo dijo, por estar aplicando las leyes. Las leyes no han cambiado, pero sí la manera en que se están implementando en este país. Pues muchas gracias, Silverio Coy, por tu participación. Como siempre, te agradecemos mucho.
Gracias, José López Zamorano.
Gracias, amigas y amigos, a todas las personas que nos escuchan, también, por supuesto, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.